they tell him to give it to me. Come on!
En Onda Vasca.
Do you like donuts?
Absolutely, we like donuts.
Boys, we're champions! Yes!
A todo motor con Ángel Plaza.
Yes, get in there, you beauty.
Hey, ole, ole,
ole, ole, ole, ole.
Y Javi Alonso.
Max Verstappen, you are the world champion. The world champion.
Yes! Oh my God!
¿Qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía de Onda Vasca, bienvenidos a una nueva edición de A Todo Motor. Es ya el programa número 23 de A Todo Motor y como siempre vamos a tener mucho que contarles con dos protagonistas especiales, se los cuento ahora. Comenzaremos con coches con Javi Alonso entrevistando a Joseba Iraola, el campeón de Europa de carreras de montaña, el de Balmaseda, que ha hecho una temporada perfecta, se une al podio en todas las carreras. Nos va a contar sus impresiones de lo que ha sido este campeonato y también de lo que espera y quiere hacer de cara a la próxima temporada, un reto importante el que tiene para la próxima temporada. Luego llegará Alberto Barañano para hablar de motos. Tenemos un invitado también especial, como es Koldo Burgoa, es un aventurero, con su moto se ha recorrido la mitad del mundo o el mundo entero. Lo va a decir porque ha ido por todos los sitios con la moto y haciendo muchas cosas. Todo esto en este programa de A Todo Motor.
4, 3, 2. Cierra con más ojo para zona rápida. Derecha al primero, menos poco tarde de tierra, abrirse.
En A Todo Motor.
Long winter, long seasons in the past, but now we can fight.
Hablamos de coches.
Yo siempre una victoria la he estado celebrando con un poquito de pollo frito y ahora pues se nos ha ido un poco de las manos, ¿no? Ahora al final, al ganar el campeonato, pues ha sido más y más.
Bueno, pues empezamos esta edición de A Todo Motor, que es ya la número 23, ¿eh? 23 episodios, 23 programas de motor. Y lo vamos a hacer con un campeón de Europa de subida de montañas. Primero saludamos a Javi Alonso. Javi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Ángel.
Tú no eres el campeón.
No.
Pero vamos a hablar del
soy campeón. El campeón de mi portal. De subir a la montaña.
De subir escaleras, ¿no?
Claro, no, subir a la montaña, subir que más subo. No, subir a la montaña.
La montaña, si solo sacas fotos de vacas, de ovejas y de atardeceres. No sabemos si vas en bici, en coche, andando, en cómo vas, pero bueno. Yo soy Verahola, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Sorionak.
Es que ricasco.
Bueno, ya tuvimos en la movida deportiva, pero queremos hablar contigo más en profundidad de lo que ha sido y de lo que es y de lo que significa, ¿no? El ser campeón de Europa de carreras de montaña, ¿no? Que bueno, que parece que es...
Campeón del mundo.
Bueno, sí, es verdad. Es campeón del mundo, Joseba, ¿no?
Hombre,
no hay mundial, ¿no?
No hay otra categoría más mayor que el campeonato de Europa. Como en Europa es la única, es la uh-huh. El campeonato reino, es el campeonato FIA, o sea que sí.
Pero no hay, ¿verdad, Javi? No hay pilotos americanos, no hay pilotos canadienses, yo qué sé, argentinos, chilenos, de África, de todos.
Es una modalidad que allí no se estila, por lo que sea, allí salvo Pikispik.
Sí.
Yo eso te iba a preguntar, ¿cuándo vas a ir a Pikispik? A subir.
Bueno,
que esas ¿has visto la prueba esa en YouTube? La de Sebastián Loeb, que tiene el récord.
Sí, sí.
Espectacular.
El récord lo tiene Dumas, ¿eh?
Ah,
con
no
un coche eléctrico.
Con un eléctrico.
Ah, sí, sí, sí,
lo
sí. Tenía.
Lo que pasa es que Loeb a lo mejor lo puede tener en lo que es más en turismo.
Ah, vale.
Sí, pero es una
prueba. ¿Un Volkswagen o qué era?
Sí, 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 un Volkswagen. Es una barqueta igual que la mía. ¿Sí? El chasis es comprado a Nova y todo. Y la carcasa de Volkswagen.
Oye, antes de hablar de lo tuyo, de tu libro. En esa prueba en concreto, que subes muchísima altitud, para carburar bien el motor, porque claro, cuando estás abajo, bien, vale, pero cuando coges altura, vas a coger altura, sí. Es diferente a la carburación. ¿Cómo?
Hay el 99% de los motores son turbo para eso mismo, vale. para poder que aguantar esa diferencia
arriba de todo, ¿verdad? Es una presión brutal,
sí,
la que tiene.
Sí. Es bonita prueba y es una prueba que se está haciendo cada día más famosa y la verdad que...
Bonita, al final, madre mía, te pone un poquito los Euskaber aquí arriba.
Nah, qué va.
Joder, qué va, si no hay nada de protección y luego miras para abajo, yo he visto pruebas, ahí se han matado muchos pilotos en motos, de hecho ya le han quitado lo de las motos, han quitado, ya solo dejan coches.
Es que los de las motos estáis medio locos.
Pero el otro medio estamos bien.
Bueno, pues hay que encontrar,
hay que fomentar a los que estéis bien, ¿verdad?
Exactamente, es que hay que apoyarnos un poquitín. Venga, vamos a hablar
de nuestro libro de
Joseba, que ha ganado un título que no es nada sencillo, ¿no? No es nada sencillo.
No, la verdad que del verano aquí al final ha sido un año de ganaba uno, ganaba otro. Hemos tenido esa pelea constante y las últimas dos pruebas después del verano, Suiza y Eslovenia, pude ganar yo. Entonces la última al final era solo llegar arriba. Entonces la verdad que ha sido súper... Súper bonito porque hemos podido disfrutar de por fin de un día sin presión y sin tener que estar arriba sí o sí.
Hombre, sin presión entre comillas, había que llegar.
Decir. Sí, había que llegar, pero ya no de, a ver, ya no iba a depender de mí. No. Si no llegaba, no iba a ser por un error de un golpe ni nada de eso. Al final se nota muchísimo de sí, claro. Esos 3 segundos, 4 de diferencia.
Segundos. Ya, pero en competición, tú lo sabes, Javi, y tú lo sabes mucho mejor. Si no hay presión, a veces la concentración se va y es cuando te vas a caer. Pasa mucho en las motos, que voy, sí. Digo, llevo igual 15 segundos sobre el segundo, me relajo, te relajas y te caes.
Ya, puede ser, ¿eh? Y lo que pasa es que piensa que yo ya fui el lunes, el martes a primera hora ya estaba entrenando allí, hice 95 pasadas, 950 kilómetros por el tramo, y yo la subida me conocía como si fuese...
El paseo de casa.
El paseo de casa. Y al final yo en ese tema hice todo lo que es la labor mía como piloto, ya hice. Y luego pusimos un mapa en el motor, que era un mapa muy light, que tendría 400 caballos así el coche y no más, para pues para que aguantara la,
sí,
la mecánica.
Pero no estabas tan lejos. En la primera oficial tampoco estabas tan lejos de Trinca, ¿eh?
No estaba tan lejos, pero al final esos 3 segundos sí, claro. Es un mundo. Parece que no es mucho y pude hacer tercero además, porque tuve la gran suerte que pude hacer tercero y ya es un podium más, que al final es un pleno, ¿no? De
son
podium.
Todo.
Sí.
Todo
pero es verdad que esos 3 segundos es un mundo.
Sí.
Parece que no, pero es de llegar a meta a 100 pulsaciones a llegar a 180. Es,
hombre,
es un mundo.
El motor, sí. Un segundo es muchísimo, porque ahí sí. Pruebas se deciden por centésimas, por milésimas incluso. Ha habido sí. Pruebas de mundial de motos y sí. De coches. Bueno, de sí. Coches no tanto, pero sí de motos que se han decidido, que al final es...
Joseba, ¿cuándo fue el momento, la carrera, en el que dijiste, puedo?
Hombre, yo creo que Eslovenia fue un pulso muy grande, porque encima yo estaba malo, no me encontraba muy bien, y estaba con unas décimas de fiebre y tal, y en Eslovenia sabíamos que teníamos el comodín de los neumáticos, solo teníamos neumáticos para esa carrera, decidimos poner, pese a estar yo malo, decidimos poner los neumáticos allí, y bueno, en la primera carrera de Eslovenia, que le metí 7 décimas a Trinca, al final... Ostras, dijimos que esto, que vamos, que si hago otra manga igual, ganamos. O sea, y ya ganar Eslovenia era prácticamente ganar el europeo. Entonces, pues tuvimos la suerte de que, bueno, él mejoró mi tiempo de la última y correcto. Nada, al final la suma de nada, por 6 décimas fue.
¿Ves?
Pero bueno, también ahí me está. Ganó por una décima él en Austria.
En Austria fue una décima.
Una décima, eso dolió más.
Oye, Joseba, ¿alguien puede pensar, joder, ha conseguido podium en todas las pruebas? ¿Ha sido fácil entonces ser campeón de Europa? ¿Es fácil llegar al podium?
Yo creo que al final es como todo, ¿no? Hay veces que la suerte te acompaña, porque la suerte existe en este mundo de las carreras más, y a veces, por lo que sea, el otro día, ¿no? Imagínate que rompo el motor, que no he roto en todo el año, y rompo el motor en la última curva. Y dices...
Me he cargado el año.
Me he cargado un año entero de 9 carreras, 2.000 kilómetros de media cada prueba, más otros 2.000 volver a casa, claro. Dinero, hoteles, tiempo, y dices, me lo he cargado por un nada, por 100 metros o tal. Entonces, creo que es...
Bueno, mira, super... Trinca, sí. Una vez se la avería el camión y sí. Otra rompe...
Sí. Sí,
son
sí.
Las únicas que no ha
sí,
salido
al final, bueno, luego jugábamos con ese descarte, ¿no? Que todos claro. Tenemos, que en mi caso era la carrera de Polonia, que no fuimos, pero es verdad que tiene que salir todo perfecto. A mí ahora me preguntas, ¿es fácil? Y yo digo, es imposible, yo no sé ni cómo lo hemos podido hacer. Porque hemos ido carrera a carrera, ha ido saliendo bien carrera a carrera. Hemos podido con la presión, que es lo que más se mejoró yo este año como piloto, el llevar esa presión encima y sobrevivir, ¿no? Porque al final llega un momento que puedes hacerte un cascarrabias o aislarte en tu mundo y no querer saber nada de los demás. Y he podido aguantar esa presión y no sé ni cómo lo he hecho, sinceramente. Es muy difícil conseguir ese equilibrio.
Es que además, otro de los handicaps que no hemos hablado, o sí hemos hablado, pero menos de lo debido, es el nivel de los de al lado, el nivel económico, el nivel mecánico, el nivel de todo,
de
presupuesto,
de todo.
No, de pilotaje no, el piloto es Joseba y la barqueta es una Nova, pero lo que tenía alrededor, esos camionazos, es mecánicos, o sea, Joseba con un grupo.
Eran equipos profesionales, ¿no?
Eso es. Sí. Él sí. Va con un grupo, vamos a decir, de amigos.
Sí,
o sea,
sí,
porque
sí.
Es que prácticamente son amigos, con lo justo, con una furgoneta y un remolque.
Sí, sí, sí.
Y
cocinando en la carpa. Al final hemos sido, en ese sentido, hemos sido el equipo revelación y todo el mundo habla de nosotros, no solo como mecánico, como piloto yo, ¿no? Sino como el grupo de mecánicos
es.
Que mecánicos
como
amigos.
Como estructura de equipo, de cómo vais, cómo llegáis, cómo lo hacéis, etcétera, etcétera.
Eso ha sido un poco, incluso, pues eso, yo igual soy un poco pues la punta de la lanza, pero es que sin ellos es imposible. ¿Y cómo lo hemos hecho? Nos veían allí, pues eso, cocinando ahí en la carpa sin medios, porque al final la gente que tiene dinero se ve que vive de otra manera, ¿no? En lo que es en la carrera.
Sí, sí.
¿Y cómo lo hemos hecho nosotros? Con esa humildad y siempre con la mejor sonrisa. Y el otro día, por ejemplo, que hacía yo los años allí.
Sí, el vídeo es brutal, ¿eh?
Coincidió, pero es que en el vídeo no se aprecia, pero es que coincidió el sábado que, oye, he cogido una tarta y tal para 30 o 40 personas. Al final igual nos juntamos 100 personas. Y al final nos sentimos, en ese sentido, nos sentimos súper queridos. Sí, súper arropados. Y mucho es por eso, ¿no? Por esa imagen que damos de humildad y de que también con pocos medios también se puede llegar arriba. ¿Y
cómo eso se va a la vida de una carrera? ¿Cómo es la relación que tenéis con el resto de los competidores, con el resto de los rivales? ¿Cómo os lleváis? ¿Cómo no os lleváis? ¿Habláis? ¿No habláis? ¿Los mecánicos se hablan entre sí? ¿Hay cordialidad? ¿No lo hay? ¿Hay tensión? ¿Cómo se vive un día?
La verdad que nosotros nos llevamos muy bien, entre nosotros nos tenemos mucho respeto. El idioma también es verdad que hace que aunque sepamos un poco inglés e italiano y tal, pero hace que te distancies un poco más. Bien. Hay un respeto absoluto, cosa que igual a nivel regional no hay tanto. A nivel europeo hay mucho respeto. Y luego es curioso porque los mecánicos, por ejemplo nosotros, que al final somos cuatro amigos, vienen los mecánicos de otros equipos grandes a ver qué ruedas llevamos. A ver, ¿qué hacemos? A ver.
Hombre, si estás en el podio todos los días, normal que vayan a
por algo será, ¿no? Algo tiene el agua cuando la bendicen, claro, dicen los viejos.
Claro. Bueno, pero es curioso porque nosotros no vamos donde nadie. Al final sabemos, oye, esta carrera es así, va con ruedas blandas o con duras. Y nosotros, pongan lo que pongan los demás, es verdad que...
Tú vas a lo tuyo.
Vamos a lo nuestro. Y es curioso que vengan los demás, ¿no? Y en ese sentido, un mecánico mío, algo, se me enfada siempre. Siempre cierra las carpas laterales, pone el chiringuito ahí, que cuando hace calor es la leche.
¿Es de Red Bull? ¿Tu mecánico es de Red Bull?
No.
Vale. Oye, se suele preguntar, ¿no? De cuando acaba un campeonato y eres campeón, ¿cuál es la prueba que más te ha gustado, la que menos te ha gustado? ¿Dónde te has visto mejor, dónde te has visto peor? ¿Cuál ha sido el perfecto día, la perfecta prueba? ¿Cuál ha sido más complicada?
Pues este año, quitando la última, ¿no? La última... No es referencia porque no está, en realidad no estabas compitiendo. Yo quería llegar, solo quería llegar.
Era subsistir, sí. Exactamente. Es decir, bueno, tengo que llegar. Si llego, ya soy campeón.
Exactamente.
Pero ¿en cuál has disfrutado más?
Disfrutar en ninguna, porque ha sido mucho estrés. Sí. O sea, ha sido todas las pruebas, las 8 pruebas restantes han sido... Mira, sobre todo la del Fito aquí en España, tenía tantos aficionados. Tantos amigos viéndome,
presión,
que eso era un polvorín. La gente pensaba que no sé, que
teníamos... Estabas enfadado con alguien, no,
sí,
es que no te he visto.
Y al final es como, no, y no, es que Joseba, tienes que ganar porque estás aquí, porque era como un extra de presión que luego en otros sitios que no hay gente conocida, pues es como que te quitas esa presión.
Sí, y encima en el Fito la climatología fue de
sí,
Asturias.
Siempre nos pasa, sí. Fito marcó un antes y un después también, porque esa victoria en el grupo... E2SC al final, ostras, ya eran tres, creo que era la tercera victoria, era como que podemos estar ahí. Fue bonita.
Oye, ¿qué ha cambiado, Joseba Irola, de la pasada temporada a esta temporada?
Ha cambiado un poco la suerte de la mecánica. Yo como piloto soy exactamente el mismo, aunque...
Oye, no es igual, ¿verdad, Javi? Prueba que va, no solo del europeo, sino del regional, es prueba que va, gana y encima récord.
Bueno,
eso no será igual, eso es superior, ¿no?
Yo creo que soy el mismo. Lo que pasa es que es verdad que cuando las cosas van un poco rodadas, tienes como esa suerte, la suerte del campeón que le llaman. Y el año pasado andaba exactamente igual. Lo que pasa es que es verdad que este año hemos crecido en cuanto a confianza.
Eso te iba a decir yo, que es mucha confianza, el ganarte da confianza. Es como en fútbol las dinámicas, ¿no? Ganadoras. Cuando ganas siempre, pues a veces simplemente por va rodado en la victoria.
Claro.
No rodado, pero va muy cerquita. Y si pierdes, nadie quiere tener el balón, tómalo tú y llega la derrota. En cambio, y en los pilotos lo mismo, ¿no? El ganar o el subir al podium constantemente, eso mentalmente tiene que hacerte más fuerte y decir, oye, y ir más seguro además, y no con dudas de, a ver aquí, sí. No, voy más seguro porque si lo he hecho en otras pruebas, ¿por qué no en esta?
Sí, luego también te quita mucha presión, ¿no? Cuando tus objetivos ya has cumplido, y no te hablo de ganar el campeonato, los objetivos en realidad de cara a mis patrocinadores ya hace tiempo que están cumplidos por la buena temporada que estábamos haciendo, ¿no? Pero ahora, pues ahora vamos a Mallorca, por ejemplo, ¿no? Y todo el mundo, pues oye, te da por favorito y tal, y vale, sí, pero que no pasa nada si por lo que sea no ganamos. ¿Sabes? Es como que yo ya he hecho los deberes y...
Sí, eso es, que ahora ya esto es de regalo.
Sí,
es el recreo.
Va más relajado.
Eso es, pero Joseba, cuando va relajado, es lo mismo.
Gana.
Hay que ir siempre, ¿verdad? Hay que ir siempre enchufado, o sea, con las pilas puestas, o sea, no puede ser.
Entonces,
no digas con las pilas puestas, que ya me imagino un coche eléctrico.
No,
por favor,
olvídate.
Ya me estoy imaginando un coche eléctrico. No, ¿verdad que no?
No, no, espero que no.
Vale, por favor. Sí, sí. Tiene que ir uno detrás tuyo haciendo ruido para que, para que la gente se anime un poco.
Bueno, entonces, como has dicho ahora, en Mallorca vas ahora, ahora vas a hacer tres pruebas del Campeonato de España, que también... Sí. Puedes optar,
¿no?
Podemos ganar, sí, sí. Si ganamos las
me queda Mallorca, Ibiza y Totana. Sí. La Santa.
Eso es.
Pensaba que iba a decir Mallorca, Ibiza y Formentera.
Sí, sí, pues hubiese estado bien. Pero no,
si
no.
Quedas ya hay tres meses ahí.
Por eso, no. A ver, opciones tenemos. Si ganamos las... Bueno, pues Mayor no es del Nacional, pero es un poco la prueba que, como más mítica de Baleares, está llena de gente. De cara a patrocinios y tal, es verdad que siempre les gusta ver una foto con tantísimo público. Y luego de ahí sí que vamos a Ibiza, que es allá es del Nacional, y luego Totana. Pero bien.
En Ibiza que vas 5 días antes para preparar la prueba y te vas 5 días después para descansar.
No, si te... Si, bueno, sí, si te soy sincero, Ibiza... nunca he corrido y tengo mucha ilusión porque...
¿Ya hay mundos en Ibiza para subir?
Sí. Sí, ¿no? Vale, sí, vale. Sí, sí. La cala de Ibiza, sí. Yo no conozco, pero sí, debe estar...
Digo, algunos dicen, bueno, Montes Claros, pero digo, de para hacer pruebas de este tipo...
Sí,
de,
pero eso es como...
Que son más, más revirados, digo yo, no sé, más...
Pero eso es como cuando dices Castellón. Alicante.
Castellón de la Plana.
De la Plana. Y hay unas cuestas que flipas.
¿No? Ya, pero una cosa es una cuesta, otra cosa es que sea una carrera de montaña con curvas, porque si no tiene curvas, una... pues tampoco es, ¿no?
Hombre, Mallorca, por ejemplo, el Puig Mayor, joder, yo creo que tiene 1.500 metros de altitud,
sí, sí,
o claro, una cosa así.
Sí, desde que empiezas ahí abajo.
Sí,
en...
sí, sí, la Sierra Tramontana.
Sí, es verdad.
Y ahí, no, ahí tienes tema. Joder, la primera que suele hacerse del Campeonato de España es Ubrique. De todas las que has estado el europeo, Para ti, ¿cuál es la que más ambiente veías? O sea, y que más gente, que más. Es que yo he visto imágenes por ahí de algunas subidas que es
Italia
brutal.
Igual.
No.
En Austria, yo creo. Austria, Italia, bien también, pero.
¿Y esta última?
Sí, esta última había mucha
Suiza,
gente también.
Última, no,
no,
Suiza,
Croacia.
Croacia.
Croacia me esperaba un país más. Un poco más frío y tal, y me he dado cuenta que son mediterráneos ya. Ya se notaba mucho más esa calidez.
Sí, sí, claro.
Y sí, sí, está, la verdad que hemos estado muy a gusto, pero es verdad que la gente ahí es muy, muy enterada de todo lo que aquí puede haber un aficionado, ay, subida, voy con mis amigos o mis amigas o lo que sea, ¿no? Y allí la gente
son entendidos.
Muy entendidos, te conocen, saben quién eres, saben que has ganado no sé dónde, sabe, y eso se ve que
es donde más afición, como te preguntaba Javi, ¿dónde más afición hay entonces?
No.
¿Croacia?
No, no, no. Donde no. Más afición, Austria. Yo creo que Austria fue la carrera.
Es que estamos
más...
hablando, parrillas, ¿de cuántos coches, Joseba?
Claro, de media hay 220, 240 coches.
Claro.
¿En tu categoría cuántos había pilotos que competían en tu categoría para ser campeones?
En el Campeonato de Europa habremos estado como 12, 13 pilotos con
hay muchas categorías, por lo que veo, entonces. Al llegar a 200, un montón de categorías.
Bueno,
¿no?
Pero lo que pasa es que lo que es del Campeonato de Europa... Ajá. Estamos las barquetas.
Igual de locales.
Luego,
así.
Eso es. Vale, vale. Se junta con Campeonato Nacional.
Claro, claro, claro.
Campeonato Nacional.
Sí, igual
ahí.
Que pasa en el FITO. En el FITO hay
eso es.
Europeo, nacional y regional. O sea, lo pero mismo puedes ver una X que a Joseba con una.
Pero nos dan mil vueltas. En ese sentido, a día de hoy, yo con la comisión de la Federación Española, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Digo, pues iros a ver una carrera de estas porque.
Y copiáis.
Porque la verdad que. Aparte de la gente paga por ir a ver la carrera, normalmente paga una entrada.
Ah, sí. Oh, no sabía.
Luego es una pasada, ¿no? Que son apasionados. O sea, ahí te ve la gente, se saca fotos contigo, están pues como el fútbol aquí. Es una pasión de cuna.
No sabía, mira, no sabía
sí,
eso.
Sí, sí, no. Y luego además, lo que dice Joseba, o sea, te conocen a todo el mundo. O sea, no es que conozcan al de su barrio o al de su país, se conocen a todo el mundo. Y luego las infraestructuras
no,
también
si
de
afición,
las carreras.
Claro, sea afición, pues se bruja,
megafonía, hay carreras que hay megafonía prácticamente en
sí,
toda la subida.
En todos. Y... La policía mismamente.
O sea, que notas la diferencia de cómo se organiza aquí, que, digamos, que no decimos es malo, pero sí que se nota la diferencia de una prueba aquí
sí,
o una prueba en
sí.
Europa, ¿no?
Hombre, aquí hay mucha afición también, ¿eh? Lo que pasa es que allí se mama, es como aquí el fútbol o el ciclismo. Aquí allí la gente sabe quiénes son los pilotos, incluso lo que te digo de la policía ya sabe quién eres.
Pues dices, no te multan entonces, vaya suerte que tienes.
Pues he tenido un altercado en Croacia, en todo el año no había tenido ninguno, pero
¿qué
aquí...
¿Qué te pasa? Cuéntalo, venga, anécdota.
3 de la mañana...
¿Qué haces tú a las 6 de la mañana en la calle?
Entrenando.
Para empezar.
Pues si no hay tráfico, pues ahí tengo que
entrenando
ir.
Entrenando a las 6 de la mañana, tú. ¿Te imaginas una barqueta por el medio del
pueblo? No, con el coche alquiler.
Ah, vale, menos
encima
mal.
Me dieron
la barqueta
un...
levantando a todo el pueblo. ¿Qué
no,
pasa?
No, no, la barqueta no. La barqueta en el remolque. Pero me dieron encima en el aeropuerto por una historia. Me dieron un Lancia. Un, no, era un un Alfa Romeo de esos de 300 y pico caballos.
Un Giulia.
Un Giulia, 4x4, tienes, ¿no? Espectacular. No, no, siempre me toca el coche malo, esta vez me ha tocado el bueno.
Ya te digo, madre mía.
Y subía, pues eso, entrenando ya un poco rápido. A esa hora es cuando apuramos a ver cómo son las curvas, ¿no? La fuerza G, que decimos.
Los apoyos.
Eso es. Y subía un coche de transmedio, no puede ser. Pues, sí.
Si voy a tope.
Pero ¿qué coche es el que viene?
Madre mía, ¿cómo conduces este
unos piloto? LED, un coche nuevo, porque se ve que ya por detrás ves los LED así alargados.
Sí, demasiado.
Pues sí, sí que era coche nuevo, sí. El último modelo de la policía de allí, que me estaba esperando cuando bajaba, porque yo de encima llegué arriba y digo, lo ves, le he dejado, ya sabía yo que le iba a dejar. Pero se ve que dijeron, no te preocupes que ya bajará.
A la vuelta te espera.
Se hizo de día. No sé cuántos focos iluminaron ahí del coche cuando bajaba y me cayó una bronca. Pero con toda, con toda la razón. Sí,
¿te conocieron?
Sí,
¿no supuesto. Te multaron? ¿No te multaron? No,
pero con toda la razón, ¿eh? Si es aquí, bueno. Pero la verdad que fue gracioso porque el tío me conoció y... Y me echó bronca, me dijo, en 5 minutos vas a... quiero verte en el hotel. Y me...
Como en 5 en 4.
Que no son horas de estar aquí y tal. La verdad que fue gracioso.
Son curiosidades
como
que
si
pasan.
Su ama.
Y que pero que también, ¿ves? Es otra cosa que lo que ha dicho Joseba. La suerte influye. No, la suerte influye. ¿Le podían haber llevado esposado tranquilamente por conducción temeraria?
Por supuesto que sí.
Al Trullo.
Ya,
y no,
pero son gente que entiende que este es un piloto y lo de temerario.
Sí, pero bueno,
no está dentro de.
Sí, pero entiende. Estar, pero
no siempre está, entrenamos despacio, además, ¿eh? A mí de día y eso siempre voy a lo que marca.
No hay corzos en Croacia, no hay corzos, sí. Porque te sale un corzo y lo has cagado.
No, pero a ver, dice, una o dos veces o tres tienes que subir rápido para.
Sí, sí.
Porque despacio al final, pues bueno, todo es fácil, todo es fondo, sí. Esto es quinta, esto es. Al final, sí. Cuando vas rápido de verdad, es, ostras, esta curva.
Oye, Joseba, otra cosita, vamos a cambiar de tercio, como se suele decir. ¿Qué significa ahora este campeonato para la Euskal Selekzioa, para la escudería?
Hombre, yo creo que ha sido todo un logro, ¿no? Porque yo creo que ni ellos pensaban que podía en un año, porque el año pasado fueron 5 carreras y fue un poco la iniciación del proyecto, ¿no? Y ellos están súper contentos, me lo han transmitido en todo momento. Ellos tenían mucha confianza en mí y lo han demostrado porque no me han metido nada de presión y me he sentido muy cómodo, pero ya el domingo ya me estaban llamando y estaban...
Felices.
Sí, claro, al final...
Sí, Javi, la primera temporada del año pasado fue una toma de contacto, como suele decir, ¿no?
Sí,
y
sí,
esta segunda ya era una prueba importante.
Sí, sí, pero es que también en principio iba a ser una toma de contacto poco más fuerte.
¿Te acuerdas de la presentación en el...
En el Museo Marítimo.
En el Museo Marítimo, exactamente, decías, bueno, voy a correr 3 carreras, a ver si puedo correr alguna más, y al final has corrido todas menos una, en Polonia, prácticamente.
Sí, pero es verdad que también ha sido una apuesta mía también, porque el dinero no llegaba para todas. Y ha sido una apuesta mía decir, ostras, estamos aquí, hay que intentar acabar el campeonato porque podemos ganar. Yo era consciente de que no llegaba el dinero, que al final no sé si va a llegar o no, porque hay que echar ahora recuentos. Tengo un premio bastante bueno económico ahora también en Portugal, que nos dan los premios. Y bueno, luego haremos cuentas, ¿no? Pero ha sido una apuesta también con la economía de casa, por lo menos adelantar el dinero de casa, y había que intentar.
Sí, porque igual es que a veces el tren solo pasa una vez, claro. Y solo para una vez.
Claro, claro.
Y si era esta...
Igual me cambia la vida ahora, quién sabe.
Igual ahora vas con más medios a la próxima temporada, Dios claro. Quiera que sí.
Pero
la suerte...
La siguiente pregunta es esa. ¿Va a servir este título para conseguir más sponsors? Más
ojalá.
Lo que tengo claro es que tengo a todos súper contentos.
Los que tienes contentos, pero... Has dicho que no es suficiente los que tienes.
No.
Porque es muy caro esto.
Sí.
Y aparte, luego te preguntará Javi si vas a optar a más. Hace falta más dinero.
Al final, este año ha sido una locura marchar los 4 en la furgoneta de vuelta a casa sin dormir, 24 horas conduciendo, tal.
Es que tú no te has conducido, te has conducido otro.
Depósito cada uno. Eso nos turnamos, es así.
Ya, pero el piloto es el que tiene que estar fresco.
Pero el de vuelta, ¿eh?
Ah, pues me da igual, pero es que no tienes que conducir, tú eres el piloto.
No debe, pero...
Bueno,
pero...
No digo en plan mal, sino... Ojo, que eres el piloto.
Pero es que este año la apuesta era esa, había que hacer todo lo posible para estirar el chicle al máximo y poder hacer. Porque el dinero de peajes, de hoteles, de tal, es un dinero que se quema, que ya no vuelve.
Claro.
Al final había que luchar este año por conseguir lo que hemos conseguido, ¿no? Y el año que viene, oye, pues... Yo ya hablo con el equipo. Si hay dinero para 8 carreras, haremos 8 carreras. Si hay dinero para 6, haremos 6. Tampoco... Yo ya he conseguido el objetivo que tenía en la cabeza. No tengo... respecto a la siguiente pregunta, no tengo otro objetivo más grande, porque el Campeonato de Europa para mí es lo más grande que siempre he deseado y que he podido soñar. Entonces, el objetivo es este, estar aquí, y yo creo que nos podemos afianzar como pilotos ya del Campeonato de Europa ya para una serie de años, pero claro, no depende solo de mí, claro.
No, yo me refería a la categoría superior a la tuya, dentro del Campeonato de Europa. A eso me refería, no a otra prueba de resistencia del Mundial, sí. De alemán, no. Me refería al Campeonato de Europa de montaña, pero la categoría superior a la tuya. Que este año has hecho muchas veces muchos segundos puestos incluso, ¿no?
Sí, sí, no, sí. Es que he quedado segundo en la general.
Pues fíjate.
Y no, lo que pasa es que el año que viene se iba a unificar todo.
Ah, vale.
Y al final lo han aplazado un año más porque los grandes pesos pesados del europeo, la verdad,
sí, Merle,
han compañía. Tenido mucho poder para decir, que no vengan chavalitos jóvenes como puedo ser yo, bueno, joven... Ya me entiendes, chavales.
Sí, sí, sí. Chavales más que ellos, más jóvenes que ellos.
Sí, chavales nuevos en esto, que al final somos una pequeña molestia para ellos, que pues hay una serie de pilotos franceses, 4 o 5 muy rápidos,
italianos.
Tipo a mí, italianos. Claro, no les conviene tampoco abrir mucho esa veda, ¿no? Pero para el 2025 todo se une, o sea que solo va a haber una categoría. Ya va a ser esto la guerra.
O sea que este es tu objetivo, lo has conseguido, de ahora en adelante... Tú ya tienes tu sueño cumplido, tú ya estás donde querías estar en la cumbre, que sigues ahora cresteando por la cumbre, bienvenido sea, pero todo lo que venga es ya, no vamos a decir gratis, al final tú ya has hecho lo que para ti era un sueño. Yo he hablado contigo de esto miles de veces, joder, correr el europeo, luego ya era quedar bien.
¿Y sí. contra qué pilotos?
Y luego ya luego ha sido... ser campeón de Europa.
Exactamente.
O sea, desde que empezó toda esta andadura con los CMs, con toda aquella historia, cómo se ha ido fraguando todo. Entonces, hombre, ojalá pueda correr, pero más cómodo. O sea, lo que estamos con otra infraestructura.
Yo, te quiero preguntar, Joseba, me imagino que ya estarás preparando la próxima temporada, porque esta prácticamente ha acabado. Bueno, ya ha acabado el europeo, solo te queda lo del Campeonato de España. Coche, dinero, Euskal Selezioa, todo eso está atado bien. La Euskal Selezioa está atada para la próxima temporada. La barqueta que tienes está atada para la próxima temporada. El motor que tienes está atado para la próxima temporada.
Sí, eso está todo, más o menos todo en marcha. Hombre, lo del tema del presupuesto y tal, el año que viene no sabemos bien todavía. ¿Cuánto
son las
va?
Mismas pruebas? Pregunto, no sé si son las
no,
mismas.
No, va a haber en Alemania, en Italia va a cambiar.
¿Va a haber más?
Sí, va a haber, creo que se sustituye igual la de Polonia por una nueva en Alemania. No se sabe muy bien. El coche tengo uno pedido para el año que viene, que es exactamente igual, lo que pasa es que, bueno, pues sentado en el medio y sobre todo que es nuevo, ¿no? Que al final este año ya el nuestro estaba bastante reventado.
Sí,
ahora tenemos que cambiar discos, pues eso, ya el uso se nota, ¿no? Pero
y les ha dado caña, además.
Le ha dado mucha caña, tiene 3 años ya, 3 años muy duros además. Y eso haremos porque he hecho un patrocinio también con la fábrica, que al final... era un poco también el objetivo, ¿no?
Claro.
Eso sí que lo tengo ya cerrado y espero que venga algún patrocinador nuevo que por lo menos hay gente que se está interesando.
Bueno, ha salido mucho en prensa, ¿verdad, Javi? Ha salido muchísima prensa, bueno, aparte de radio y televisión incluso también.
Sí, la tele ha estado en la Sexta.
¿Se le vio el chiringuito? Salió
en Jugones.
Madre mía, no lo sabía, me dijo alguien. Has salido en Jugones, tú fuiste, Javi. Digo, ¿qué me estás contando? Madre mía, pues qué bien.
Eso no lo puede decir cualquiera, ¿eh? O sea, al final...
Me río, pero me hace gracia, pero es muy importante, muy bueno.
En el mundo del motor, que siempre salimos para cosas malas, la gente estaba
asustada. Sí,
si ha salido,
ha muerto un espectador
o el copiloto.
Sale por
Jugones
eso.
Es verdad que es, yo veo todos los días, ¿no? Porque es la hora de estar después de comer ahí un poco en el sofá. Pero es verdad que Jugones está muy centrado en el motor, en la mountain bike, en descensos, en motocross. Sí. Es verdad que también hacen bastante sangre porque casi todos son golpes y cosas de estas.
Ahí te voy.
Pero ellos juegan un poco con eso, ¿no? Con esa sangre hace que haya más espectadores y al final en esta vida lo que vale son los resultados.
No, está claro.
Entonces, si les va bien, tirarán por la sangre.
Eso es como lo mismo que tú. Tú tienes un presupuesto, has sido campeón de Europa, igual trinca... que tiene un presupuesto el triple que tú, pero no es campeón de Europa, pero ahí están los resultados.
¿Cómo se llama el piloto?
Peter Trinca.
Trinca. Es que pensaba que así, y luego trincas dinero. Pensaba que iba a decir eso. Digo,
no.
¿Por dónde va Javi?
Un buen tío, ¿verdad?
Es un buen tío, sí.
Madre mía.
La verdad que es un pedazo de piloto y un... Pasa que eso, ayer ya estaba en el circuito con su patrocinador, probando no sé qué Lamborghini que ha comprado.
¿Visto? Mira.
Es otra liga, ¿no?
Sí, sin embargo, Joseba ha venido conmigo en el Seat hoy a la emisora.
Pero tiene un deportivo muy bonito de Seba también.
Bueno,
no voy a decir la marca porque no hace publicidad gratuita, pero bueno. O sea, sí. Es que tiene un deportivo muy, muy bonito, que corre muy bien y está todo muy bonito. ¿Eh? Sí. Todo, ¿blanco es? Todo. ¿Qué color es?
No, gris. Gris oscuro.
Gris oscuro. Fíjate que, cómo
pero,
se llama las cosas que tiene, madre.
Pero aquí se sabe todo, ¿eh?
Sí, se sabe todo.
Y mira que saco poco, ¿eh? Pero...
Sí. Joseba, que es un placer tenerte aquí, como siempre, en Onda Vasca. Siempre nos gusta hablar contigo porque eres muy ameno y todo queda muy bonito. Y muchísima suerte para el año que viene. Lo que hagas, que te salga perfecto. Superar lo que has hecho es complicado.
Sí, no, ahora mismo para él en su
porque ha subido al podio en todas las,
en su especialidad
pruebas. Lo único, ganar todas las carreras, que no sé si es posible, pero bueno, sí. Igual es muy difícil, no lo sé, pero bueno,
todavía
bueno.
Ángel, ¿te acuerdas la primera vez, el primer programa que hicimos de motor en Onda Vasca? Vino de invitado él, me acuerdo dónde y
¿dónde
cómo
fue?
Vino.
Pues yo no me acuerdo,
es en la Gran
muy,
Vía,
soy muy mayor,
y vino con el brazo quemado, que venía
sí,
de cruces.
Lo de los arcos, que
sí,
no fue los arcos,
que me quemé,
¿no?
Con la barqueta.
Sí, sí, con la barqueta.
Pues fue, joder, verdad, o sea, cierto, que, cierto. Fíjate tú, es ¿cuántos verdad. Años hace?
Que nos enseñó la que era joven,
desde
mía.
El 17, eso fue, ¿no? El
sí.
17.
Seis
¿y
años.
Qué te quedaste de aquello?
No, bueno, tengo unas marcas de esas. En el verano se me ve un poco. Pero no pasa nada, porque además
acuerdo,
también
es
bonito decir, ¿no?
Ya me acuerdo.
Pues ese fue el primer programa de la movida deportiva que hablamos de motor.
Sí, sí.
Y fue con Joseba.
Con Joseba. Pues esto no va a ser el último.
No. Esto claro.
Eso es también de agradecer, ¿no? Que al final esa progresión y eso que habéis estado siempre al tanto.
Sí,
y,
sí,
y
sí.
Eso lo agradezco un montón y ya lo sabéis que soy de casa.
Bueno.
Me considero de casa.
Pues nada, Joseba, un placer tenerte con nosotros y mucha suerte para la próxima temporada, ¿eh? Y para bueno, para lo que te queda esta temporada.
Suerte, Joseba.
Contigo hablaremos en breve, porque creo que hay una cosa de el Harley Eguna, algo así.
Sí, algo tenemos
pronto,
por ahí, por
que también es de motor, ¿no?
Sí,
no hay eléctricas todavía en las Harley, nada de esto. No
creo, Dios me libre.
Vale. Bueno, pues hacemos un alto del camino, seguimos aquí en A Todo Motor, ahora hablamos de motos.
Dani Pedrosa wins the 250cc.
Ganar es una droga que engancha y que te permite no perder.
It's like the dream of my life to race in the World Championship.
En A Todo Motor.
Buah, yo creo que la clave es no pensar en el límite. ¿Dónde está el límite? Yo creo que no existe el límite, lo pone uno mismo.
Hablamos de motos.
Bueno, venga, que toca hablar de motos en este programa de A Todo Motor, el número 23, y cuando hablamos de motos viene siempre nuestro amigo y compañero Alberto Barañano. Alberto, arrachaldeón, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Ángel?
Yo bien, ¿tú qué tal estás?
Pues yo mejorando lo presente.
Oye, estoy aquí con el micro cambiando de un lado a otro porque es un poco lioso en la jornada de hoy. He visto, antes de hablar con nuestro invitado, que se presentamos, he visto por ahí un vídeo tuyo de Balmaseda que tocaste con tu banda, con Cota, una de tus bandas. Pero me llamó la atención, fuiste con unos amigos, con Edorta y...
Con José.
Y con José, en eso es, con la Ducati. ¿Qué museo era ese?
Pues es, no estoy seguro, es una casa de cultura o algo relacionado, es algo municipal de Balmaseda, donde se habilitó... Pues una especie de exposición de motos Café Racer, motos custom también, ¿no? Un sitio muy curioso, muy, muy...
Pero no es un museo quieto ni itinerante, simplemente se hizo para la ocasión, ¿no? No...
Eso, se hizo expresamente para ese festival, que es el Frankenfest, que se organiza todos los años, que hacen pues actividades de motos y también actividades de música, conciertos y tal. Y la verdad es que el sitio es espectacular, cómo lo pusieron y las motos que pusieron también, que eran pues motos muy customizadas, pero más que del rollo custom 100%, eran algo que se lleva mucho ahora, que es el Café Racer, que son motos más antiguas, vintage, que se transforman pues para hacerlas diferentes, un poco Racer también.
Llevas una moto normal y te la convierte en el Café Racer. No sé si después de la actuación de Cota llovió, no sé qué tal lo hicisteis.
No nos llovió, tuvimos suerte, llovió un poquito al principio, pero un sirimiri.
Digo, después de cantar.
Después de cantar, nunca, yo como canto tan bien, nunca llueve.
Por ahí van los tiros. Venga, preséntanos a nuestro invitado en la jornada de hoy, porque hablamos de motos y hablamos de un hombre, un motero aventurero.
Sí, así es. Contamos esta semana o este mes con un aventurero de Bilbao. Es el Miquel Silvestre del Bocho, porque yo le conocí hace... Yo creo que le conocí, fíjate, el día que se iba a África, porque tenemos un amigo en común, que es Iñaki Meléndez, que envió un mensaje a todo el mundo, oye, que se va un amigo, que va a hacer un viaje, ¿qué tal? Y quedamos todos en la... Creo que fue en la gasolinera de Miribilla, si mal no recuerdo. Y se hizo la salida, pues bueno, se hizo África, yo sé que después hasta también por Sudamérica, pero bueno, sobre eso yo creo que le podemos preguntarlo un poquito más adelante. Se llama Koldo Burgoa.
Así es, Koldo, ¿qué tal estás? Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, pues muy bien, la verdad. Cansado del trabajo, porque a todos nos toca trabajar, pero bueno, más cansado fue viajar por África.
¿Qué eres más, motero o aventurero?
Yo soy más viajero en general, o sea, motero porque me encanta y me apasiona la moto y todo, o sea, al año me hacía millones de kilómetros todos los que podía, pero viajero también, o sea, sin moto he viajado muchísimo. Este viaje de 3 años lo hice en moto íntegramente y la verdad es que me la gocé, o sea, me la gocé como locos.
Alberto dice este viaje de 3 años, como cuando vas tú a Galicia, que vas 3 semanas, este dice, no, un viaje de 3 años. ¿3 años, Coldo? ¿Pero dónde vas tú?
Bueno, pues me hubiese gustado viajar más largo, pero es que no llegaba el dinero.
Joder, 3 años, madre mía. Oye, perdona, antes de que te pregunte, Alberto, ¿con qué moto vas? ¿Vas siempre con la misma? ¿Cambias?
Cuando estuve viajando, en ese viaje estuve siempre con la misma, con una Honda Transat 650. Alberto, no te oigo. Sí, no me preguntes.
No, yo ahora te pregunto, vamos a ver.
¿Qué? No te oigo.
¿No me oyes? No me oyes.
¿Cómo que no le oyes? ¿Y a mí me oyes?
A ti te oigo. Cuando giras el micrófono no oigo.
Toma.
A ver, ahora sí me oyes igual, ¿no?
Así sí.
Ah, sí, sí, vale. Entonces es un tema de los rayos cosmogónicos.
De cables.
Tenemos en el estudio rayos cosmogónicos. Vamos a ver, hiciste el viaje a África con la Honda Transalp, ¿verdad? Bien.
Sí.
Y saliste... Vamos a ver, yo tengo entendido que antes de embarcarte en esa aventura del viaje, sí que habías hecho algún viaje similar, pero a pata. Con el tema del couchsurfing, ¿es así?
Bueno, no. Había estado viajando en couchsurfing y haciendo autostop o en transportes públicos y demás por muchos sitios. Había hecho un viaje de 64 días en autostop, por ejemplo, usando couchsurfing, que me crucé todo Rusia y Europa, desde Vladivostok hasta Bilbao, en 64 días, que eran mis vacaciones de verano. Uh-huh. Y viajes de ese tipo he hecho bastantes. Tanto por Europa, Rusia, o sea, la parte de balcánica también de Europa. Por África también hice autostop otros 2 meses y usando couchsurfing y demás. Y una vez que había hecho todos esos viajes, ya era como, bueno, ya estoy preparado, ya conozco un poquito la dinámica de cómo funciona la engañifa en Marruecos, África y demás, el tema de los sobornos o no sobornos y cómo evitarlos y demás. Y dije, ahora es el momento que con este conocimiento y con lo que sé de idiomas, me voy a ir en moto.
¿Y qué hiciste? ¿Te tiraste unos cuantos años currando, ahorrando para tirarte 3 años viajando, no?
Sí, claro. Estuve ahorrando los últimos años el 50% de mi sueldo, más o menos. No el último año, pues porque tuve que comprar la moto y hacer algunos apaños en la moto y demás y comprar algún material. Y entonces, pues se me fue un parte mayor de lo que pensaba del sueldo. Pero sí, estuve como 4 o 5 años ahorrando a lo bestia. Y dije, venga, ¿y ahora que ya tengo 30.000 euros, 3 años? Yo creo que me llega. Vale. Vámonos. Con los cálculos que yo he hecho según mis viajes.
Cuéntanos, hiciste África. ¿Qué uh-huh. países viajaste... ¿Qué recorrido hiciste en África con la moto?
Yo hice la costa oeste africana. No hice todos los países porque algunos los había hecho ya en autostop y otros, pues, por temas de visados y economizar un poquito el dinero, pues me ahorré países pequeños como Sierra Leona, Liberia, etcétera. No pasé por allí. Y entonces, pues, fui por Senegal, Mali, de ahí pasé a Burkina Faso, Togo y luego seguí ya la costa por Nigeria hacia abajo, por Camerún, Gabón, Congo... Luego Angola, Namibia y Sudáfrica. La idea era circunvalar África en un principio, pero bueno, por cosas del destino, en Congo tuve un accidente, como tú ya bien sabes, y me rompí los ligamentos del hombro porque la moto me lanzó por orejas. Y después de estar ahí en un par de clínicas una semana o así, me mandaron para Bilbao para operar y estuve perdiendo aquí, bueno, perdiendo, vamos, recuperándome, ¿no? Operando y recuperando la movilidad y la fuerza, bueno, la fuerza. En el brazo, y una vez que recuperé la movilidad, la fuerza no tanto, me volví para Congo, enderecé 4 hierros, porque la Honda Transalp es completamente indestructible, o sea, lo tengo comprobadísimo.
Ya
y eso, enderecé 4 hierros y para adelante.
Oye, Coldo, cuando te caíste por orejas, como dices tú, ¿qué ibas, muy rápido, muy despacio?
Hombre, mi ritmo no es el más lento de...
O sea, que en África no hay radares, quiero decir, ¿no?
No hay radares. Y de hecho, donde estaba había buen asfalto y era un puertito con curvas, así que después de 2 o 3 días de barro que llevaba hasta las narices, y bueno, hasta las narices yo del barro y hasta el último pelo lo tenía lleno de barro también, ahí estaba disfrutando de las curvas. El problema no fue ni la velocidad, ni las curvas, ni el asfalto. Es que se me soltó una de las maletas, porque al final las maletas rígidas, el problema que tienen es que muchas veces, o sea, el enganche se va aflojando. Y en un momento dado se me salió una de ellas en una curva, entonces la moto, pues, empezó a bambolearse hasta que me lanzó.
Oye, dos cuestiones,
y no pude evitarlo.
Dos cuestiones antes de que te pregunte, Alberto. Una, ¿cómo se prepara una moto para un viaje tan largo?
¿Cómo se prepara o cómo la preparé? Porque
¿Cómo
son
la
preguntas
preparas tú?
diferentes.
¿Cómo la preparas tú?
La preparé mal porque la llené de
Vaya,
cosas.
hombre.
Hoy en día no me llevaría ni la mitad de la mitad de la mitad de las cosas. No, no, no hay mucho que preparar. Con la moto que tengas, básicamente hay gente que lo ha hecho en R1, así que África se puede cruzar en R1, se puede cruzar en cualquier moto. Con poca preparación y pocas cosas, cuanto más ligera sea la moto, más fácil va a ser viajar con ella.
Y luego la segunda cuestión que te quiero preguntar, centrado en África, luego si vamos a otros países, a otros países. Claro, si tienes una avería, ¿cómo solucionas una avería? Honda, hay un taller Honda oficial en medio del desierto, no sé cómo decirte, ¿cómo arreglas esos imprevistos?
Bueno, por un lado, yo estudié un FP de mecánica solamente para hacerme este viaje, para poder salir de entuertos como ese que estás describiendo. Tuve la suerte de que no pasó nada y seguramente la mayor parte de las veces no te pase nada. Y luego en las grandes capitales tienes concesionarios de las grandes marcas, de las principales grandes marcas en casi todos ellos, y talleres de motos en donde quieras. O sea, un taller cutre que aunque sea martillazos te arreglen algo, seguro que encuentras hasta en el pueblo más cutre del mundo. Entonces, por eso tampoco hay que preocuparse tanto. Teniendo unas nociones de mecánica y eso, salvo que te haga falta un inyector, que no va a ser el caso de la Transalp 650, pero si te hiciese falta un inyector, pues estás fastidiado. O sea, que en mitad del desierto ahí no tienes solución. Pero bueno, o sea, salvo que sea algo eléctrico, si vas con una moto de carburación, llegar a la siguiente ciudad vas a llegar, bien o mal, seguramente vas a llegar. Entonces allí vas a encontrar un taller y si tienes que esperar la pieza de recambio, pues la esperas, como me pasó en varios sitios.
Es decir, recomiendas moto mediana, ¿verdad? Recomiendas motos medianas, no motos grandes, no motos de 1000, de 1200, no dinosaurios como las GS.
Yo, mi idea, o sea, después de viajar, es que si te llevas una Lambretta, por decirte, o una Pultaco enana, perfecto. O sea, que cualquier hierro pequeño y que eso es, ahí, Pultaco forever.
Oye, una cosa,
sería.
además de averías que has podido tener por el camino, pocas, ¿has tenido algún problema de seguridad? Tema de robos, de no sé, sobornos en la frontera, no sé, ¿te has encontrado con algún país en guerra o algo similar?
El mayor problema que he podido tener yo ha sido con los buscavidas, o sea, la gente que te intenta embaucar para sacarte algo de dinero. Por ejemplo, en la frontera con Senegal sí que nos vendieron un seguro de 100 euros, en aquel momento viajaba todavía con mi exnovia, de 100 euros que debía de valer 20 y se sacó 80 para él, para el bolsillo. Fruto del calor, la deshidratación, el cansancio, el hambre. El hecho de cruzar las fronteras, los viajeros se deberían desde el principio saber que eso es dedicarle un día, o sea, hacerte la idea que hoy voy a cruzar la frontera y si la cruzo, ya está, ya he conseguido el objetivo de hoy. Si avanzo, pues perfecto, porque te pueden tener un montón de tiempo y si vas con prisa al final vas a pagar el pato. A nivel de seguridad yo no he tenido ningún problema, no me han intentado robar en ningún sitio, en el único sitio bajando por Nigeria por una carretera que yo quise ir por ahí, no era la principal, pero yo dije, voy a irme por aquí a ver qué encuentro. Pues había un control un tanto sospechoso, fui bajando marchas porque me decían que bajase. Y cuando estaba al lado de ellos, le metí un acelerón a la moto que todavía deben de estar buscándome. Porque
Por
no
me
si
acaso,
pareció que fuesen policías.
por si acaso.
¿Eh?
Digo que por si acaso pegaste el acelerón, no vaya a ser que no acelere y me quede aquí para siempre. Y eso es lo peor. Oye, Coldo, una cuestión. Bueno, tienes muchas anécdotas, evidentemente. ¿Te encuentras con más aventureros como tú? ¿Qué tal es el trato con los demás aventureros? ¿Sigues unos días con ellos o cómo es esto?
Bueno, pues depende un poquito la ruta que sigan, el feeling que haya y demás. Puede ser, sigues unos días con ellos, por ejemplo, en Congo me junté con un uruguayo, luego en Angola nos juntamos con otro alemán que vivía en Dinamarca, dejé al uruguayo atrás, me fui con el alemán que tenía más prisa y porque iba a hacer más off-road y demás y me apetecía más darle un poquito de candela a la moto. No sé, o sea, vas viendo durante el viaje, ahí me junté con gente, luego estuve el resto del viaje sin juntarme con nadie, creo, o con casi nadie. Bueno, con unos colombianos en Sudamérica también,
Tú
pero
además,
esos ratitos, o sea, unos días.
Coldo, tú además eres profesor de profesión y si no me equivoco, al menos en la primera parte de tu viaje, compaginaste el viaje por África con dar clases en algunas aldeas y en colegios por ahí, ¿verdad?
Sí, en Senegal, con una ONG de Donosti, estuvimos haciendo un voluntariado de 2 o 3 meses, no recuerdo ya, que era dar clases de castellano en el École Secondaire o sea, como la secundaria de allí. Porque en la zona de Casamance, en el sur, en la zona tropical de Senegal, se enseña castellano. Por lo tanto, pues dijimos, bueno, tenemos la oportunidad de estar ahí un tiempo y yo mientras aprendo el francés, Y pues nos quedamos allí, enseñábamos castellano y yo, pues hablando con los vecinos, pues aprendí francés. Así que maravilloso trueque.
Y luego avanzamos en el tiempo y te recorres toda la costa occidental de África. Y se te ocurre cambiar de continente y hacer Sudamérica.
Sí, es que.
¿Cómo se te ocurrió? ¿Por dónde empezaste? ¿Por dónde acabaste?
Pues la cosa es que, a ver, yo había perdido, como os he dicho, 7 meses ya con el tema de la operación. Yo tenía 3 años planeados de viaje. Entonces, 7 meses más 8 meses de viaje ya era un año y medio pasado. Y dije, no me apetece solo ver África en 3 años, porque cada vez viajo encima más lento. Entonces dije, si a mí mi sueño siempre ha sido recorrer Latinoamérica, que encima además hablan mi idioma más fácil, no sé, un poquito de, no sé, de salsa latina, ¿no? Y embarqué la moto a Uruguay y yo me fui a bailar al Carnaval de Río de Janeiro porque era febrero. Y luego ya bajé haciendo autostop hasta Uruguay. Bueno, llegó iban a tardar 2 meses, al final tardó 3 meses, así que bueno, más tiempo para viajar, haciendo autostop y conocer gente. Cogí la moto, conocí a moteros por ahí, me dijeron, Coldo, estás como una puta chota, no te vayas para el sur ni de ajo. O sea, porque llega el invierno, porque ahora ya estamos en hemisferio cambiado, y la vas a cagar. Y digo, ¿cómo el invierno? Si yo no tengo ropa de invierno, pues entonces, ¿qué hago? Me dice, no, pues estate por aquí o vete para Perú. O sea, hombre, si voy para Perú ya no bajo. Aquí voy a bajar otra vez. Entonces se me ocurrió, pues me meto a Brasil otra vez. No tenía ninguna intención de hacer Brasil, pero si no tenía nada más que hacer en 6 meses.
Sea, vamos al
Y
coldo.
al final.
Resumiendo, cuando vas a África vas tema aventura, cuando vas a Sudamérica tema diversión. Pasarlo bien, bailar, Brasil, carnavales, etcétera, etcétera.
Pero
He entendido eso, ¿no?
porque estaba sin moto, pero una vez que coge la
Es
moto,
que estaba sin moto, ¿qué más podía
o
hacer?
sea, en África encontraba sitios para arreglar la moto y en Latinoamérica no, que seguramente haya más talleres que en África. No me lo creo, por favor. Este quería irse al carnaval de Brasil, buscó una excusa cualquiera y dijo, ya tengo la excusa para ir al carnaval, ¿verdad que sí? Coldo, di la verdad, si no pasa nada.
Claro.
Oye, por cierto, ¿te has recorrido todo el mundo o te queda algo por recorrer?
Uy, me queda por recorrer muchísimo. Todavía Centroamérica y Norteamérica no he pisado nada. De Asia no conozco nada. Tengo muchísimas
Pero,
ganas a los
Coldo,
cristianes, sobre todo.
¿ha sido por la nuclear?
Sí, me suena. Creo
Que
que
te
Barayeno
diga,
graba unos vídeos
por
excelentes allí,
eso,
solo que nunca me ha sacado a mí con la rodilla fuera.
igual te falta eso.
Hoy una
Y
cosilla.
el postureo.
Sí, una cosilla.
Postureo, sí.
Que creo que nos queda poco tiempo. Vamos a
No,
ver.
queda más, queda más.
Queda más. Bueno, pues después de estos viajes por África,
No
por
tengo.
Sudamérica, viajes por África, viajes por Sudamérica, decides parar y has estado, creo que 3 años, ¿no? Bueno, a todo esto trajiste de Sudamérica a la que soy tu esposa, si me equivoco. Has tenido una niña, si no me equivoco también. Y has decidido, bueno, ser algo, un viajero sedentario. Sé que tienes en proyecto una herramienta para ayudar a los moteros, ¿verdad? Una aplicación. Cuéntanos un poquito
Sí.
qué tienes en mente.
Sí, cuando estaba viajando por Sudamérica, antes de hecho lo iba a decir, pero justo me habéis cortado, sí encontraba talleres. De hecho, en muchos me arreglaron la moto gratis solo por ser viajero. Y decían que mi dinero tenía que dedicarse al viaje y que ellos me podían hacer ese favor y que fuese para adelante, que ellos eran moteros y que me arreglaban la moto y para adelante. Y luego también en Sudamérica hay redes de apoyo a moteros que son moteros que alojan a otros moteros, pues así, by the face, como Couchsurfing, pero solo para moteros. Y entonces en ese periplo del viaje, más toda la experiencia que traía yo con temas de aplicaciones que usaba en África, como la Yoverlander y demás, porque no hay información sino que puedas encontrar fácilmente, y otras aplicaciones, estuve pensando, pues si esto, todo esto se podría recoger en una sola aplicación que ayude a moteros, tanto que salimos fin de semana por aquí, porque claro, si sales a la nuclear ya te sabes todos los bares, todas las curvas, ahí no tiene tanta gracia ni tanto interés tener una aplicación. Pero igual si te sales de la nuclear un día, así cuando se te ocurra, ¿vale? Ya no.
Solo uno, solo uno, solo uno, no le cambies el ritmo.
Territorio Comanche, la nuclear.
Pues eso, si al final te decides a salir y a ir a la región de al lado, igual no sabes dónde comer, no sabes con quién encontrarte o tal, o quieres hacer una quedada para hacer unas curvas por ahí y un poco de postureo y no vas a encontrar a nadie fácilmente. Pero si hay una aplicación que puede conectar a gente que le guste ese mismo tipo de cosas, pues mira, voilà. O si quieres buscar un restaurante que te recomienden otros moteros, igual no conoces a nadie de esa región, pero si ya lo ha puesto alguien de allí en una sola aplicación, porque por Facebook preguntamos muchas veces y nos responden, pero la información al final se pierde. O te recomienda a ti un amigo, pero tu otro amigo no lo sabe. Entonces, es una forma de recoger todo en una sola aplicación que solidariamente lo hacemos naturalmente todos los moteros, lo de meter la información de nuestro alrededor todos los días en, es lo que te digo, en Facebook o en diferentes aplicaciones, y sería recoger toda esa información y a todos esos moteros que están dispuestos a conocer otros moteros o ayudar incluso alojando a su casa a otros moteros o en lo que fuere, pues en una sola aplicación, hacer una comunidad gigantesca de moteros solidarios por todo el mundo, que nos ayudemos los unos a los otros y estemos actualizando esa información continuamente.
¿Y ya funciona esa aplicación o es una es un proyecto? ¿Cuándo va a estar ese proyecto ya un poquito más asentado?
A ver, estamos ahora mismo estamos ya desarrollando la aplicación. Uh-huh. Tenemos también la parte hecha como aplicación web y luego estamos desarrollando la aplicación nativa, porque la idea es que sea nativa para iOS y Android. La cosa es que, claro, solo somos dos personas, no tenemos así dinero como para contratar a gente, entonces hasta ahora ha ido muy lento. Ahora estábamos empezando a pensar en postular a fondos concursables porque creamos una empresa y está erradicada en Chile. Entonces, estábamos pensando en postular a los fondos concursables ahí en Chile, que hay, o a empresas como Microsoft y demás, que también hacen este tipo de proyectos o de concursos, que si los ganas te dan un dinero para que desarrolles tu aplicación, y de esa manera poder contratar un staff que pueda desarrollar la aplicación, porque el único que es programador de los dos es Alfredo, que es el chileno. Yo he tenido toda la idea, he hecho todos los diseños básicos, porque no soy diseñador, soy profesor de primaria, ¿eh? Pero
que la también es importante.
Es que, es claro, yo puedo enseñar, pero ya tanto como también diseñar y programar y demás, bueno, es que no me da la vida.
Y estudiar mecánica y pensar, para viajar. Pensar y darle un poco a la cabeza de las necesidades. Tú has tenido la experiencia de ser viajero y sabes qué es lo que se necesita en ruta, en viaje.
Sí, por eso.
Incluso
por eso de ahí.
¿Tenías algo también o estabais pensando hacer alguna herramienta para en caso de accidente con el tema de los acelerómetros de los teléfonos? Sí. Es así, ¿no?
Muchas veces cuando viajamos, o sea, por ejemplo aquí en Europa no hay tanto problema porque mayormente tienes cobertura por todos los sitios, puedes llamar, los accidentes igual no, bueno, puede ser tan grave, la gente se mata también, pero bueno, o sea, eso no lo vas a poder evitar tampoco con una aplicación, a ver si me explico. Uh-huh. Pero hay en zonas, por ejemplo en Sudamérica, en África o en otros sitios, en Asia, por ejemplo, también seguramente, en los cuales puede haber muchos tramos que no tengan cobertura de móvil. Pero es que eso en sí, la aplicación, si está, o sea, depende cómo la estés desarrollando, y nosotros estamos pensando en desarrollarla por tramos y saber cada tramo qué tiempo tiene. Entonces, si tú en un tramo que sabes que es peligroso, que todo el mundo ha puesto que es peligroso, no ha salido en una hora, no ha salido en dos, y tienes que haber salido en 10 minutos, pues hombre, te ha pasado algo, o sea, es lo más probable. Entonces ya puedes lanzar directamente, aunque no tenga, o sea, aunque tú no tengas señal, la aplicación, digamos, o sea, el API ya sabe que tú dónde estás. Entonces puede lanzar una señal, claro, de manera pasiva. Entonces, eso era una cosa que contemplábamos. También contemplábamos poner un botón SOS. Por ejemplo, en Sudamérica me explicaban que tú vas con la moto y se te pone al lado otro con la moto y que te quieren robar y tal. Pues poder apretar un botón SOS que haga una llamada de emergencia, por ejemplo, a la policía de ese país. O sea, y demás. La cosa es que, o sea, nosotros tenemos muchas ideas que hemos desarrollado hasta ahora, pero nuestra idea era presentárselo a la comunidad, que hemos empezado hace un par de semanas, y luego que la propia comunidad dijese qué más necesidades tenía, o cómo lo vería, o cómo le gustaría que fuese. Y entonces, en base a eso, seguir desarrollando lo que la gente le resulte útil. O sea, no es lo que yo quiera, sino yo ego no tengo ninguno, ya sabes, postureo cero. Pero ganas de ayudar muchas. Ya, por eso no me contrata Barañano.
Claro, te digo, Barañano, si le quitas el postureo le matas ya, le partes por la mitad. Oye, Alberto, perdona, ¿has dicho algo del móvil acelerómetro? ¿Qué es eso?
Sí, son...
¿Solo tiene mi móvil?
Tu móvil tiene acelerómetros también, sí.
¿Y cómo se llama? ¿Cómo es eso?
Pues son los sensores de movimiento de tu teléfono.
Ah, vale, vale. Digo, madre mía, ¿qué claro, teléfono será ese? Oye, Colt, una pregunta por curiosidad. ¿Qué moto tienes ahora mismo? ¿Sigues con la Transalp?
La Transalp con la que viajé la regalé en Colombia. La ganó un viajero argentino que se subió a Colombia y se la llevó para casa. Yo llegué y me compré otra Transalp. Porque si es indestructible, ¿para qué quieres más?
¿Qué pasa? ¿No sales de la Transalp?
Sí, si me la regalan, sí. Si me estáis por regalarme una moto, yo la acepto. Una Bultaco
habla
también.
Habla con Barañano.
Iñaki Meléndez tiene una Transalp también, por cierto.
¿No fastidies?
Sí, también.
¿Cómo? Sí, más vieja que la mía.
Sí, muy antigua, sí.
Madre mía.
Oye, una cosilla. Y como ya sé que tenéis muchísimo trabajo por delante con la aplicación, pero por lo menos para que la gente ya se vaya quedando con el nombre, ¿cómo se va a llamar esa aplicación?
La aplicación se llama Ibrum. Ibrum. Estamos registrando la marca allí en Chile. International Ibrum. Biker Ibrum.
Mira qué bien. ¿Y tu próximo proyecto? Si es que tienes ya algún proyecto, no sé si tienes en mente viajar a algún sitio. ¿Qué te queda por viajar?
En mente tengo, En mente tengo viajar, por supuesto, pero como os decía y como ha dicho muy bien Barañano, ahora con una mujer y una hija de 2 años y medio, viajar en moto los tres es complicado. Así que he optado por cambiar un poco de vehículo. Compré hace unos meses una furgoneta y estamos probando un poco a ver qué tal se nos da lo de la furgoneta, porque ya te digo que en moto va a ser imposible durante bastantes años. Luego ya cuando pueda,
te vas
la
a,
volveré
vas
a
pasar, pero ¿cuándo vas a pasar de motero a perro flauta? ¿Cómo es esto?
No, si perro flauta era también cuando iba en
ah,
moto.
Ah, vaya, joder, perdón, entonces, oye, no cambie, como ya la canción. Oye, si no, cómprate un sidecar. ¿Pueden ir tres en un sidecar?
Sí, sí, claro.
Pues en un sidecar puedes ir tres. Y es una
sí,
moto.
El problema va a ser el equipaje de la niña. Yo no necesito nada, ¿eh? Yo con 2 calzoncillos, 2 camisetas.
Compréis en el viaje cosas, no sé, se pueden hacer. Pues el que tengas ya familia, hombre, te ha cortado un poquito las alas, ¿no? En eso de hacer esos viajes de 3 años, como hemos comentado al principio.
Pero los viajes también se pueden hacer de fin de semana y también se pueden hacer sin mujer y sin hija, ¿eh? Porque te voy a decir una cosa, te cuestan la mitad y disfrutas el doble.
Bueno.
Oye, si no te, bien, te doy. Mira, te doy otra opción. Como hace Barañano con su mujer, no sé si lo puedo decir ahora, ¿nos escucha tu mujer? No, ¿verdad?
No, no escucha nada.
Negocias, es decir, yo te doy una cosa que tú quieres para que tú me dejes hacer a mí una cosa que yo quiero. Eso, hablo de motos, ¿eh?
Ahí está.
Me voy contigo de vacaciones o con la familia a tal sitio tanto tiempo, pero luego me tienes que dejar a mí y salir estos fines de semana con mi gente, postureo, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, eso es. Esto...
Se llama negociación.
Negociación.
Y Alberto, que es abogado, sabe negociar muy bien.
Business plan también se llama. Tienes que hacer un business plan.
Bueno, entonces, le puedo ofrecer 2 meses de viaje con ella, full con ella, y luego que me deje 3 años para viajar solo.
Cuidado. Esa no es una negociación a 50-50, por favor, ¿qué te has pasado? Hombre, eres profesor de los listos. No. Eso no me vale, ¿eh? Como un viaje de 3 años. Pero vaya negociación que tienes que hacer para estar 3 años de viaje. Eso no te lo van a dejar. Si cuando vuelvas a los 3 años, tu hija ha hecho la comunión y ha hecho la carrera casi.
Bueno, pues que la haya pagado otro, porque si no me va a joder el presupuesto de viaje.
Pero tienes que hacer más viajes. Hay que conocer también más la península.
No te digo.
Tienes que viajar más por la península. Viajes cortos de fin de semana. Claro. Yo sé que es lo que querías hacer después de aterrizar de Sudamérica. Sé que tuviste proyecto hacer viajes locales y creo que te has cambiado al camper y ya ahí me estás perdiendo un poquito la línea.
La esencia.
No sé, pero yo por la península he viajado un montón, ¿eh? No solo por España, por Portugal y Andorra también. De hecho, mis primeros viajes con mis primeras motos, que fueron una Yos, una Aquila 250 y luego una Vulcan 900, con eso me recorrí la península infinidad de veces. Bueno, o sea que conocer algo ya conozco.
Te tienes que llevar el próximo viaje a Alberto Barañano, que también tiene una moto, no es una Transal, pero bueno, la Ducati.
La Multistrada,
puede,
la sí, Multistrada, bueno, ¿no? Me dejó tirar en Soria, o sea que.
Ay, verdad.
No me puedo fiar de ella.
El problema es que si a la velocidad que voy a ir yo se le va a recalentar la moto todo el rato,
ay,
no sé yo.
Esa es otra, no pasa nada. Oye, pues habrá que buscar algún.
Yo también sé ir despacio. Sé ir despacio y sé ir tranquilo. Sí. He ido contigo.
¿Sabes
Ángel,
No, esa mentira no es verdad. Tú has ido con 155 a la vez. Y entre esos 155 estaba yo, pero no has ido conmigo.
Bueno.
No.
Pues
es que
ahora hay que repetir. Ahora
esa
que
mentira
repetir.
No es verdad. Este me dice,
mano a mano.
Ven un día conmigo. Cuando veo las fotos, las imágenes, los vídeos de postura que va tocando el codo, no sé qué, digo, ¿dónde vas tú? Yo si me tumbo, me quedo ahí tumbado ya. Y ya no me levanto, me quedo tumbado. Ese es mi problema, que yo me tumbo con la moto y ya me quedo así un ratito. Luego me ayuda a levantar la moto, viene la grúa, me la levanta y ya está, no pasa nada. Es lo que hay.
Sesiones de postureo, clases de postureo.
Yo he parado en los demás. Sí. Coldo, que es un placer hablar contigo, de verdad, y que, bueno, pues que salga muy bien esa aplicación, que seguramente va a ayudar a muchísima gente. Estoy seguro que va a ayudar a muchísima gente, que será muy interesante para vosotros y para la gente que pueda utilizarla, y a ver si puedes negociar un próximo viaje.
Lo intentaré negociar, y la verdad es que ha sido un placer estar en la entrevista, me lo he pasado muy muy bien, así que cuando queráis repetimos.
Yo espero verte como mínimo el día 31 de diciembre en la salida que hacemos todos los años, que viene todos los años él también, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, yo no falto.
Yo también
sí,
voy.
Ya sabes que yo no falto.
Yo también voy.
Lo sé.
Yo llego más tarde que los demás, pero voy.
Ángel estuvo también en la del año pasado, sí.
Sí, pero la diferencia es que yo estoy en las que van 10 moteros porque llueve y otros solo llegáis a las de 155.
Toma, zasca, que nos acaba. Bueno, me acaba de dar a mí.
Es cierto.
Coldo, un placer. Y nada, sigue igual de simpático, vale, hazlo todo bien y ya hablaremos más veces, ¿vale?
Un abrazo muy fuerte,
vale.
Coldo. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, y ponemos ya el punto final a lo que ha sido esta edición de A Todo Motor, donde hemos hablado de coches con Joseba Iraola, que ha sido un campeón de Europa de montaña, y con Coldo Burgoa, que es un aventurero que va a hacer una aplicación fenomenal y que le vaya todo muy bien. Y tú sigue con lo tuyo. Pues el postureo.
Eso es, el postureo. Y bueno, otro mes, el mes que viene, a ver si traemos alguna sorpresa al programa también.
¿Ya la has preparado?
Estamos en ello,
estamos cocinando. ¿Cómo se dice? Estamos en ello.
Estamos trabajando en ello.
Nada, saludo para todo el mundo. Vuelvan a conectar con Onda Vasca, sigan en Onda Vasca. Y creo que el último fin de semana de este mes, que también nos toca motor. Es el último fin de semana de este mes de octubre, que también nos toca motor. Nada, aquí lo dejamos. Agur.